Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 28 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión informativa. Estos son algunos de nuestros titulares. El tema de inmigración anticipa enfrentar nuevamente al presidente Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos. Crece la presión sobre el gobierno Obama para tomar acciones contundentes contra los grupos extremistas islámicos. La madre de un periodista estadounidense secuestrado en Siria emite a través de un dramático video un pedido para la liberación de su hijo. Y en la entrevista de hoy analizaremos la amenaza real que significa para Estados Unidos y el mundo occidental los grupos extremistas islámicos. Empezamos nuestra sesión informativa en esta jornada. La Casa Blanca estaría considerando propuestas provenientes de empresarios y grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes para duplicar el número de visas para trabajadores altamente capacitados en el sector tecnológico y para familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Además, según afirma el Washington Post, la Casa Blanca estaría pensando agilizar los trámites de aquellos que se encuentran en una estancada lista de espera, a la espera, además, de una tarjeta de residencia patrocinada por un empleador o por un familiar. En tanto, el presidente Obama sigue evaluando medidas ejecutivas, lo que anticipa un posible enfrentamiento, nuevo enfrentamiento, con legisladores estadounidenses. Tony Cano con los detalles.
El tema de inmigración surgió nuevamente en la Casa Blanca cuando un periodista le planteó al portavoz de la mansión presidencial que los republicanos recientemente hablaron sobre la perspectiva de un voto de resolución continua para el funcionamiento del gobierno como medida para bloquear al presidente Obama a que tome decisiones ejecutivas sobre inmigración y evite un cierre parcial del gobierno. Así respondió el vocero Josh Earnest. Esperaríamos que los republicanos no hagan lo mismo otra vez para cerrar el gobierno por encima de un esfuerzo bipartidista de sentido común para tratar de mitigar al menos uno de los peores problemas que son causados por un sistema de inmigración resquebrajado. Earnest agregó que el presidente Obama está determinado a tomar los pasos de sentido común requeridos para solucionar esos problemas y que nada que haga el mandatario podría reemplazar la decisión que necesita tomar el Congreso en materia de inmigración. Desde los estudios de La Voz de América les informó Tony Cano.
Mientras tanto, hoy organizaciones comunitarias y activistas pro inmigración se darán cita aquí en Washington para participar de una marcha hasta la Casa Blanca para pedir un alto a las deportaciones. La organización Casa de Maryland informó que el punto de reunión será la institución Smithsonian, a varias cuadras del Congreso, para luego partir hacia las oficinas del organismo de aduanas y de ahí continuar rumbo a la Casa Blanca, donde tienen previsto realizar actos de desobediencia civil en protesta por la falta de una reforma inmigratoria integral. Bueno, y les recordamos a ustedes que tenemos un especial para este tema inmigratorio. Se denomina Crisis en la Frontera. Ahí tienen ustedes todos los detalles, entrevistas, reportajes y noticias a propósito de este importante tema. Visite nuestra página en internet www.boanoticias.com. Vámonos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en Estudio 45. Crece la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que tome acciones mucho más contundentes contra los grupos extremistas islámicos. Estos son los detalles del informe de Juan Pablo Sarro.
El gobierno estadounidense no solo analiza las opciones más efectivas para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. A los ataques aéreos sobre Irak se suma la posibilidad de hacerlo sobre Siria, pero también se sopesa cuál va a ser el procedimiento para hacerlo. La administración enfrenta la disyuntiva de trabajar con un muy cuestionable Bashar al-Assad o si lanza sus ataques sin permiso del gobierno sirio. Trabajar con la comunidad internacional parece ser su alternativa.
Este elemento de involucrar a la comunidad internacional será algo en continuo desarrollo sobre la forma de buscar soluciones para Irak y Siria, mientras ellos confrontan la amenaza que representa el Estado Islámico. Vamos a necesitar un continuo compromiso de la comunidad internacional. Y esta administración está dispuesta a liderar ese esfuerzo para hacerlo.
Y esta no es la única presión sobre la que decide la Casa Blanca. También lo es la ya confirmada amenaza de que ciudadanos estadounidenses militen en las filas yihadistas del movimiento terrorista, como Douglas MacArthur McCain, quien murió, supuestamente, en las filas del Estado Islámico, para sorpresa incluso de su familia. Juan Pablo Sarruj, para La Voz de América.
Mientras tanto, la Casa Blanca expresó solidaridad con la madre del periodista estadounidense secuestrado en Siria, Steven Sotloff. La madre emitió un dramático video pidiendo la liberación de su hijo. Este es el informe con Henry Llanos.
Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al pedido de clemencia de la madre del periodista estadounidense Steven Sotloff, rehén del Estado Islámico de Irak, y el levante para que sea liberado.
Los pensamientos y oraciones de todos aquí en la Casa Blanca y en la administración Obama están con la familia Sotloff en momentos en que soportan esta situación tan trágica. Como ustedes saben, la administración está profundamente comprometida en hacer todo lo posible para que regrese en cada uno de los estadounidenses detenidos en esa región.
La madre del periodista estadounidense dijo que su vida cambió desde que su hijo, Steven Sotloff, fue capturado.
Desde la captura de Steve, he conocido mucho sobre el Islam. He aprendido que el Islam enseña que ningún individuo debería ser retenido y responsabilizado por los pecados de otros. Steve no tiene control de las acciones del gobierno de Estados Unidos. Él es un periodista inocente. Siempre supe que los califas pueden conceder amnistía. Tía, por favor, les pido que liberen a mi hijo.
En el video difundido en internet aparece Shirley Sotloff pidiendo a Abu Bakr al-Baghdadi que tenga compasión con su hijo y siga las enseñanzas del profeta Mahoma. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Henry Llanos.
En tanto, la alegría y el alivio inundaron a la familia del periodista Peter Thiel Curtis. Él fue liberado de su secuestro en Siria. Lina Correa tiene más detalles.
Profundamente emocionado, el periodista estadounidense liberado en Siria apareció ante un grupo de periodistas que esperaban sus palabras tras regresar a su hogar en Cambridge, Massachusetts, después de casi 2 años de cautiverio en Siria.
No sabía cuánto estaba en prisión, cuánto esfuerzo se había desplegado en mi nombre, y al darme cuenta, ahora estoy abrumado por la emoción. De repente recuerdo lo bueno que son los estadounidenses y la bondad que tienen en sus corazones, y a esas personas les expreso un enorme gracias.
Peter Leo Curtis, de 45 años, manifestó sentirse profundamente conmovido por los esfuerzos realizados por cientos de personas para salvar su vida y llegar a casa. El periodista regresó a Estados Unidos 2 días después de que las autoridades de Qatar lograran su liberación el pasado domingo, tras negociar con milicianos vinculados con el grupo terrorista Al-Qaeda, que lo retenían desde octubre de 2012. Sin embargo, según la familia del periodista, el gobierno de Qatar les aseguró que no pagó ningún rescate por la liberación de Curtis. Lina Correa, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
¿Cuán real es la amenaza de los grupos extremistas en Medio Oriente, específicamente en Siria e Irak, contra los países de Occidente y en este caso, obviamente, Estados Unidos? Este tema lo abordamos en esta entrevista con Eric Rojo. Él es experto en temas de seguridad nacional y siempre es un gusto saludarlo. ¿Cómo está, señor Rojo?
Muy bien, gusto estar contigo de nuevo.
Bueno, ¿cuál es su perspectiva sobre este tema? Le comentaba en una conversación previa que algunos analistas dicen que estos grupos extremistas son básicamente en este momento una amenaza regional y no internacional.
Pues lo califico como una visión demasiado corta, un poco ingenua, porque en los pronunciamientos que ha hecho el señor al-Baghdadi, que es el líder carismático y fuerte de ISIS, en una entrevista dijo, nos vemos en Nueva York. Y él ha logrado lo que Al-Qaeda nunca pudo lograr. Tiene territorio, tiene un ejército con tanques, con aviones, con artillería, tiene dinero. Los diferentes medios nos indican que están vendiendo petróleo en el mercado negro a los rehenes que han podido rescatar con gente y países que sí pagan por rehenes. Entonces, y aparentemente uno de los bancos que tomó en Irak estaba con un tesoro gigantesco. Entonces no podemos decir que alguien que está comprometido a vernos en Nueva York no es una amenaza a todo el mundo occidental que no obedece las reglas muy específicas de su versión islámica. Porque recordemos que él está asesinando a todos los otros musulmanes que no comulgan como él y su gente y a todos aquellos que no sean musulmanes.
En este sentido, según advierten también otros especialistas, estos grupos extremistas no tienen la estructura de Al-Qaeda. Son más bien grupos que se han formado desprendidos de este grupo terrorista. Pero ¿en qué medida realmente ellos tienen el poder suficiente para moverse, señor Rojo?
Bueno, es que volvemos al punto. Hay muchos grupos que se desprendieron de Al-Qaeda. ISIS es uno de ellos, pero ISIS ha logrado lo que Al-Qaeda nunca pudo lograr. Los demás siguen sueltos, están en diferentes partes. Y el problema que existe con el terrorismo es que pueden atacar en cualquier momento de sorpresa, pueden infiltrarse en diferentes lugares. Ahorita tenemos el problema de la gente o convencida o ingenua de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, que se han ido a Siria a pelear del lado de los terroristas. Ya vimos la noticia de este señor McCain que murió en batalla. Obviamente a ellos no les interesa tener ciudadanos americanos o ingleses o franceses como un elemento de propaganda en particular, sino sencillamente son soldados más que después pueden regresar con sus pasaportes e iniciar actividades en nuestros países.
Y ese es el principal temor en este momento, ¿verdad? Que ellos retornen a sus países y que puedan despertar ciertas células que están dormidas en naciones como Estados Unidos o Inglaterra.
Bueno, y si no están dormidas, empezar a crearlas. Sabemos que están reclutando activamente. Siempre hay jóvenes que por falta de oportunidad, falta de trabajo o por idealismo se meten en causas que son nocivas a la nación. Ellos en su mente son héroes, son algo muy importante que le puede hacer mucho daño al país. Y si se consolida el califato y si no lo destruimos a tiempo, van a tener una base de dónde operar y de dónde financiar operaciones fuera de la región que ellos están ocupando. Ahorita podemos decir de lo que era Irak y era Siria. Las fronteras ya no existen y nadie las está protegiendo. Entonces tenemos que dejar de hablar de Irak y Siria y hablar de la nueva conformación política geográfica que se está desarrollando en el Medio Oriente. Cuando eso se resuelve, dudo que las fronteras tradicionales creadas por los ingleses en 1920 vuelvan a existir.
¿De qué manera Estados Unidos puede protegerse de esta amenaza?
Pues la manera mejor es con una vacuna, como toda enfermedad. Este es un cáncer, hay que atacarlo en su punto de origen, hay que atacarlo en Irak, hay que atacarlo en Siria, en sus ciudades principales, buscar a los organizadores principales y eliminarlos. Es la única forma. Si no se destruye ISIS, eventualmente vamos a pagar las consecuencias.
¿Y esto significa que Estados Unidos debería involucrarse en otra guerra?
Pues si es necesario, sí. Ahora, ¿cómo nos involucramos? Es donde viene la parte inteligente. Ahorita estamos mandando un bombardero aquí, un bombardero allá, en lugar de hacer un bombardeo o un ataque de saturación, no nada más con los bombarderos de alto nivel como los F-18, pero deberíamos de tener los A-10, que son ataques de tierra que vayan destruyendo todos los vehículos con ametralladoras, todos los tanques que existen ahí, poder atacar donde haya comandancias y hacer una coalición. Todos los estados que van a ser afectados, tanto en el Medio Oriente como en Europa, para que de ahí se apoye el desarrollo de fuerzas o poner otras fuerzas, pero tiene que haber fuerzas de tierra, no necesariamente americanas, no hasta el último momento, pero si no hay un ejército que contraataque, el ataque aéreo no va a ser suficiente.
Señor Rojo, le agradezco muchísimo haber compartido sus comentarios con La Voz de América y transmitirnos un poco de esa experiencia que usted tiene en temas de seguridad nacional. Muchísimas gracias.
Un placer. Buen día.
Desde Washington, Estudio 45.
Continuamos en Estudio 45 y como es habitual a esta hora tenemos el contacto con Caracas directamente hasta Venezuela, donde encontramos a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Este es un contacto diario en el que actualizamos la información que surge en esa nación sudamericana. Con los muy buenos días para ti, Aymara, coméntanos qué ambiente se anticipa para la presencia de Leopoldo López nuevamente ante la Corte en este proceso que está en marcha y que lo mantiene detenido desde hace varios meses.
Buenos días, soy Yoconda Tía, la audiencia. El ambiente se puede definir como un ambiente de sorpresa y expectativa. De sorpresa porque la alcaldía de Caracas, la autoridad local del municipio, ha prohibido que se abran los comercios, los negocios que están en la zona adyacente al Palacio de Justicia para evitar que haya concentraciones de personas a los alrededores de el edificio donde se celebrará la audiencia de juicio. Y de expectativa porque pues es la que ha manifestado la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien utilizó la red social Twitter este miércoles para agradecer el apoyo que ha recibido y también para manifestar la expectativa que tiene del juicio. Ella espera que muy pronto Leopoldo López y ella con sus hijos estén de nuevamente unidos en libertad, como la gran Venezuela a la que aspiran, escribió. Este miércoles, por cierto, se realizará la audiencia en horas de, a primera hora de la tarde. Leopoldo López comparecerá para ver, para determinar, para que el tribunal determine si es culpable o no por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir por los hechos de violencia que se registraron durante la marcha que él convocó el pasado 12 de febrero hacia la sede del Ministerio Público. Está previsto que los primeros testigos que llame el Ministerio Público hoy sean funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, es decir, policías que estaban presentes en la sede de la policía donde se registró la quema de algunas patrullas de este cuerpo policial. Por cierto, hay que destacar que el tribunal todavía no ha querido admitir las pruebas en descargo de la defensa de Leopoldo López, por lo que él mismo en la audiencia pasada dijo que un juicio en esas condiciones era un paredón de fusilamiento.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Nos has hecho un resumen muy completo de lo que podemos esperar para esta jornada, las razones por las cuales Leopoldo López está en este juicio y obviamente la esperanza de su familia de que las cosas de una vez por todas se pongan en el lugar correcto. Muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Tú también, feliz día.
Sintonizan ustedes Estudio 45, un programa de La Voz de América. A otras noticias, el presidente Barack Obama viajará a China en noviembre. Los informes detallan los temas que se abordarían en esa reunión y las razones por las que viaja. Leonardo Bonet nos cuenta.
El doctor Robert Wang, alto funcionario del Departamento de Estado ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, anunció que el presidente Obama viajará a China para asistir al encuentro de líderes de esa entidad en noviembre.
President Obama will be staying behind in Beijing.
El presidente Obama permanecerá un día en Beijing el 12 de noviembre, después de lo cual viajará a Myanmar, antigua Birmania, para asistir a la cumbre de Asia Oriental y posteriormente llegará a Brisbane, Australia, donde se realizará el encuentro del G20. El doctor Wang agregó que durante su viaje el presidente Obama sostendrá encuentros ministeriales y bilaterales y destacó que en sus pláticas con China no le extrañaría que se hable del tema del Mar del Sur de China, porque es un asunto que preocupa a ambas naciones y a otros países de la región. Otros posibles temas a tratar serían el de los derechos humanos, al igual que el de comercio. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Expertos burócratas anticipan su esperanza de un crecimiento económico para Estados Unidos. Alejandro Escalona nos tiene más detalles.
Un panorama optimista presentó el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, Douglas Elmendorf, al dar a conocer el informe Actualización de Presupuesto y Pronóstico Económico 2014 a 2024.
Real GDP, that is GDP adjusted.
El Producto Interno Bruto Real, el cual es el PIB ajustado a la inflación, creció a solo 1% anual durante el primer semestre, pero esperamos un mayor crecimiento en los próximos seis meses. En conjunto, calculamos que el verdadero PIB aumente en 1,5% desde el último trimestre de 2013 al cuarto trimestre del presente año. De ahí en adelante anticipamos que el Producto Interno Bruto Real llegue a 3,5% en 2015 y 2016, dijo. Elmendorf añadió que el crecimiento aumentará en Estados Unidos debido a la demanda, una mayor inversión en infraestructura y equipos y la expansión del mercado laboral estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
La Organización Mundial de la Salud observa con preocupación el avance de la epidemia del ébola. Luis Alberto Facal tiene este informe.
La Organización Mundial de la Salud dice que el ébola podría infectar a más de 20.000 personas en el oeste de África antes de que termine el brote. La agencia de la ONU dio su evaluación este jueves al lanzar una campaña de $490 millones para luchar contra la epidemia que, según indicó, ha matado a por lo menos 1.550 personas. Previamente, la OMS dijo que 80 personas están siendo monitoreadas por el virus del ébola en la República Democrática del Congo, donde las autoridades reportaron un brote de la enfermedad esta semana. Según indicó, aparentemente el brote no está relacionado con la epidemia de ébola en cuatro países del oeste de África. Muchas de las víctimas son de Liberia, donde el Grupo de Ayuda Médicos Sin Fronteras dice que trata de hacer frente a la demanda de cuidado de pacientes con el ébola. Lindis Urum es coordinadora de emergencia de Médicos Sin Fronteras.
Abrimos este centro hace una semana y está completamente lleno hoy. Estamos tratando desesperadamente de conseguir más camas y tenemos topadoras y se están levantando salas.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Dr. Tom Friedem, dio una ominosa proyección sobre la epidemia de ébola el miércoles después de visitar un centro de tratamiento en Monrovia.
Hay necesidad de una acción urgente. El mundo nunca ha visto un brote de ébola como este. Desafortunadamente, no solo los números son altos, sino que sabemos que hay muchos más casos de lo que ha sido diagnosticados y reportados, y los casos están aumentando. Me gustaría que no tuviera que decir esto, pero va a empeorar antes de que mejore.
Médicos Sin Fronteras dice que la epidemia de ébola ha paralizado algunos sistemas de cuidado de salud. El grupo de ayuda indicó que algunas clínicas han reabierto, pero que los trabajadores no han retornado por temor a contraer la enfermedad. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una pausa. Volvemos con Flavio Villacorta desde la sala de redacción de BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
La sala de redacción de Boanoticias.com. Muy buenos días a Flavio Villacorta. Y la pregunta, Flavio, ayer hubo un accidente aquí en Virginia. Un avión de la Fuerza Aérea se estrelló, pero hasta el momento las investigaciones nos dicen algo muy sui generis. ¿Qué pasó?
Bueno, el piloto no ha aparecido. Se estrelló en una zona poco poblada de las montañas de Virginia, y a pesar de que ha habido una gran búsqueda por parte del Departamento de Defensa, el de Seguridad Nacional, el FBI, la FAA y la Guardia Nacional de Virginia, todo ha sido infructuoso hasta el momento. Aún durante la noche, un avión con equipo de visión nocturna también barrió el área, y hay unos 100 policías, alguaciles y personas de rescate participando en la búsqueda terrestre, pero hasta el momento no se ha encontrado nada.
Flavio, era un avión de entrenamiento y aparentemente el piloto, cuando vio que había problemas, logró apretar el botón de inyección y salió de la aeronave, pero está perdido en alguna parte. Esto no sucede normalmente.
Sí, lo que pasa es que, como te repito, el área es bastante boscosa, es muy aislada, hay poca población, se trata de unas reservas naturales en Deerfield, Virginia, y es el Bosque Nacional Jefferson y el George Washington que se juntan ahí en ese momento. Hubo testigos que dicen que vieron cuando el piloto se lanzó, y también hay fotos, una de las cuales estamos publicando en la página, de la columna de humo que se elevó al estrellarse el avión. Pero aparte de eso, no ha habido mayores novedades. El accidente ocurrió después de las 9 de la mañana, que fue cuando el piloto perdió contacto con la torre de Washington.
Flavio, ¿se tiene la identificación del piloto?
No. Habíamos puesto un nombre ahí, pero realmente acabo de confirmar que no se trata de él. Todavía no tenemos el nombre del piloto por el momento.
Bueno, habrá que esperar entonces. Muchísimas gracias, Flavio. Como siempre, la invitación extendida para nuestros oyentes para que vayan a www.boanoticias.com y se mantengan siempre muy bien informados. Nos vamos. Aquí ponemos punto final a Estudio 45. Ella es Meghan Trainor. Tendrá la música de cierre a su cargo. Este tema está entre los primeros lugares del Top 10. Se llama All About That Bass. Me voy con el agradecimiento para nuestra productora Elena Skotowska y para los excelentes ingenieros Justin Twaits y Nelson López. Muy buenos días.
No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey.